al vaivé, músiques migrants.
Judy Cantor Navas y estás escuchando El Vaivén, músicas itinerantes, encuentros con músicos que van y vienen. La canción que acabamos de escuchar es Tu Cárcel, de Yaritza y su Esencia, un grupo de hermanos del estado de Washington, en los Estados Unidos, que tocan música regional, mexicana, urbana.
Yaritza y su Esencia. Que básicamente su esencia vendrían a ser sus hermanos, porque es una familia, ¿no? De casi diríamos de niños crecidos, porque tienen 17 años o no sé, casi como nuestros hijos.
No, son, ¿no? Sí, adolescentes, ¿no?
Muy adolescentes, muy adolescentes. De Washington, pero de familia mexicana, ¿no? De ese territorio fronterizo, aunque Washington no es frontera estrictamente, pero las migraciones son tan amplias y llegan tan lejos que las fronteras ya, sí. Los territorios de frontera cada vez son casi todo el planeta, ¿no?
Totalmente.
Y este tema que empieza diciendo te vas, amor, ¿no? Aunque no es una ida migratoria en sí misma, es un clásico latinoamericano, mexicano también, como en expansión de los Bukis, Marco Antonio Solís, que cada año, cada dos años llena aquí en Barcelona el Palau Sant Jordi con sus clásicos. Y es un clásico que ha sido interpretado por muchísimos músicos en estilos. Y esta versión, digamos, de corrido tumbado, por decir así, con esa presencia del bajo, con una voz femenina en un género que es muy, muy masculino, ¿no? Muy, muy de machos territoriales. En este caso es Yaritza y sus hermanos, ¿no? Que es...
Sí, me encanta la voz de ella.
Sí.
Me encanta la canción, aunque tengo que decir que el grupo es quizás más conocido por causar una polémica en las redes sociales, ¿no? Porque en una conferencia de prensa en la Ciudad de México,
sí,
dijeron que prefieren los Chicken McNuggets de McDonald's a la comida mexicana.
Sí, sí, eso fue un insulto a la patria, digamos, a la madre patria para ellos, ¿no? A sus ancestros mexicanos. Y generó una polémica. Luego tuvieron que, digamos, reacomodar, retractar. Hubo también como mucho movimiento después para, bueno, cómo, quizá como entender, justificar, explicar. Uno se cría donde se cría y cómo se cría, y bueno, esa era la comida que ellos estaban acostumbrados, y de alguna manera era su comida materna. Así como su idioma materno no era el castellano de Tepito, o del DF, o de Michoacán, o de Oaxaca, sino de Washington. Y entonces, ¿sí? Bueno, como tal vez es la también la cantante Marisol de la Santa Cecilia, en el caso suyo de Los Ángeles, cuando vienen aquí y hablan entre ellos, y uno dice, bueno, estos mexicanos o chicanos, su intimidad estará en mexicano, estará en latino, y su intimidad estaba en inglés. Cuando compartían impresiones caminando por ahí por la Rambla, hablaban entre ellos de cosas que les sugería la realidad, y su intimidad estaba en inglés y sus canciones se iban a José Alfredo Jiménez, pero esa cosa híbrida pues también está en la comida. Me pareció que la polémica esa obviamente insultó, ¿no?, los escudos nacionales, pero la esencia que está en el nombre del grupo es otra cosa, yo creo.
Sí. Bueno, yo soy de los Estados Unidos, pero no voy a defender a los Chicken McNuggets.
Ya.
Yo, pero claro, cada uno tiene su gusto, ¿verdad? Y bueno, igual recomiendo mucho escuchar esa canción, Tu Cárcel, de Yaritza y su esencia.
Sí, sí, es una versión muy, muy linda, muy... Bueno, muy actual también, ¿no? Y de alguna manera es una rueda más, un giro más de una rueda, ¿no? De cómo esas músicas permanecen generaciones y generaciones, ¿no? Ellos escucharon, la escucharon de sus padres, obviamente, y siguen, ¿no?
Sí, sí, bonita. Mi invitado de hoy es un artista que dibuja la música. Me acompaña aquí en el estudio de Radio Maconda, en la Biblioteca Gabriel García Márquez, Pedro Strucker. Nacido en Argentina y criado en México, Pedro es un gurú cultural. Él a veces dice es un traficante de música aquí en Barcelona, donde vive desde hace más de 20 años. Dibujante, arquitecto, programador y influencer musical con un gran conocimiento de la música latinoamericana, es gestor cultural en la Casa de América de Barcelona. Hola Pedro y gracias por estar aquí.
Ay, Judy, gracias por estar aquí compartiendo esta conversación musical. Un gustazo.
Pedro, quizás hay gente escuchando este programa que viven aquí en Barcelona, que te han visto sentado en un concierto, dibujando, haciendo lo que tú llamas crónicas ilustradas. ¿Qué es una crónica ilustrada?
Bueno, una crónica ilustrada es un registro gráfico dibujado de un momento musical, de un contexto musical. Puede ser un concierto, pero no tiene por qué ser solo un concierto. Sobre todo en el mundo musical hay encuentros musicales que pueden ser otro tipo de experiencia, que no es un concierto y mucho menos un concierto masivo, sino pues quizás es un ensayo. Puede ser un examen de grado en una de las escuelas superiores que hay aquí en Barcelona con algunos músicos y unas combinaciones de músicos que no se vuelven a repetir, y eso es un momento muy especial. Bueno, yo defiendo mucho este paso a un lado como experiencia musical frente al solo concierto, ¿no? Con un equipo de sonido. Y una crónica ilustrada es un trabajo hecho todo en directo, todo en trazo, digamos, sí, directo, sin boceto, sin lápiz previo, sin trabajo posterior tampoco, un poco lo que queda en el cuaderno. Hay mucha gente que hace cuadernismo, viene un poco del diario de viaje, del dibujo de paisajismo o del diario íntimo, donde se cruzan líneas continuas que dibujan los músicos, que dibujan en el escenario y que también se cruzan con textos sobre lo que yo pienso, sobre lo que los músicos dicen, sobre lo que sucede. Entonces es una especie de cómic, novela gráfica o pequeño retablo en papel de una situación, ¿no?
Y yo, claro, yo como soy periodista musical, siempre en los conciertos estoy tomando notas. Uh-huh. Y la verdad, estoy muy acostumbrada a eso y me gusta hacerlo porque siento que me hace como un poco escuchar de una manera distinta y quizás más presente. Claro. Me obliga a estar muy presente escuchando la música. ¿Te pasa igual cuando estás dibujando?
Sí, sí, es una manera de escuchar, una manera de estar ahí, de estar como en conexión, también en paralelo, porque algunas de las músicas que dibujo son de improvisación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo también estoy improvisando, entonces es un juego de avance en el tiempo de lo que se va construyendo, ¿no? Musicalmente y en el caso mío, pues como dibujo. Y a veces sucede no sé, me ha pasado pocas veces, pero alguna vez me ha pasado que no llevaba un cuaderno, o se acabó la página, o se acabó el rotulador y de repente no puedo dibujar. Entonces, bueno, escucho de otro modo y a veces es como, uy, ¿qué está pasando? ¿No? De aquel concierto no tengo registro, ¿no? Sí. ¿Y qué sucedió?
Que nos acostumbramos.
Claro.
¿Y tú crees que haciendo eso hay como un elemento crítico? Porque, claro, es subjetivo, ¿no? Lo que estás dibujando.
Sí.
¿Tú tratas de hacerlo como más haciendo, no dibujando lo que ves y lo que escuchas? ¿O a veces estás poniendo
mi tinta?
No sé, sí, tu tinta.
Mi propia
más
tinta.
Crítica,
sí. Sí, a veces hay comentarios que no son comentarios hechos por los músicos, sino que son una especie de subtítulo o idea que a mí se me ocurre o me sugiere la situación y la propia música. Entonces, a veces hay un diálogo, sí, crítico, de, sí, no lo hago tanto. A veces tengo como más ganas de hacerlo, a veces me centro más en el propio dibujo. Algunas músicas no tienen letra, entonces no hay tanto texto, y entonces al ser instrumentales, bueno, a veces no hay texto, pero a veces lo pongo yo. No lo hago tanto últimamente. Al principio lo hacía más, me tenía más ganas de, bueno, ¿y aquí qué puedo decir? ¿No? ¿Y aquí qué se me, no? Añadir ese texto. Pero últimamente no lo he hecho y no sé, ahora que me lo preguntas, igual lo vuelvo a hacer. porque es interesante esa otra lectura, ¿no? De cuestionamiento. En general, voy a dibujar músicas que me interesan. Entonces, el punto crítico no es, ¡ay, esto es una mierda! ¿No?
Yeah.
No hay esa crítica de, ¡uy, esto suena fatal! No sé qué. Es bastante de acompañamiento, ¿no? Vamos remando para el mismo lado. Es cierto que si algunas veces hay alguna chispa de, oye, ¿y esto cómo se explica? O algún comentario como en diagonal, ¿no? Más de bisturí.
Sí. Y también, bueno, yo creo últimamente estás haciendo incluso el dibujo más como una actuación, tú, como un performance, ¿no?
Sí.
Junto con otros, con músicos.
Uh-huh.
Ellos tocando música y tú dibujando. Claro, es algo un poco como de los surrealistas, ¿no? De dibujo automático.
Sí, este es otro tipo de dibujo que es más abstracto, aunque hay gente que mirando los dos trabajos dice, pero hay algo en común, ¿no? Hay una misma mano, hay unos trazos continuos que también se mantienen, y es un desarrollo más de tú a tú con la música, ¿no? Es como dibujar ya no los músicos, sino dibujar la música como un instrumento más. De hecho, ahí, en las experiencias que hemos hecho, y tenemos una muy, muy pronto, que es sonorizar con un micrófono de contacto la propia mesa de dibujo. Entonces, la mesa es un instrumento realmente. El trazo de un grafito contra un papel rugoso suena. Y cuando golpeo el grafito, wow, contra la mesa, es como una baqueta, es como un tom. La goma es un grave, el grafito es un agudo, y jugamos a dialogar con los músicos ahí sí, en sonido con sonido, ¿no? Pero esa imagen de ese dibujo también se proyecta, y no se proyecta solo con una cámara cenital, que sería lo más evidente y lo más conocido, sino que entra una tercera voz en juego, que sería la cámara en movimiento, que suele estar ocupada por un camarógrafo que también o es músico o suele filmar danza. Uh-huh. Es decir, tiene el movimiento como muy incorporado al registro visual. Entonces, la música se mueve, el dibujo se va creando, y la proyección de ese dibujo también tiene un movimiento que se va alternando, y aquí es interesante, a veces sigue al dibujo, al dibujante, a la mano que traza, y a veces sigue a la música que suena. Entonces, bueno, esto de la sinestesia y de la relación entre las distintas percepciones, ¿no? Está en
juego.
Y
hay pantalla.
Claro, hay una pantalla y hay una mezcla de video donde se juntan imágenes, o sea, se va transicionando entre dos o tres cámaras distintas. Entonces, es una especie de película hecha en directo siempre, ¿no?
Wow. Sí. Es como el dibujante como integrante de la banda también.
Sí, sí, sí. Es una manera de ser músico que igual es que me salté al escenario, de la silla al escenario, ¿no?
Bueno, ahora aquí en el Vaivén nos gusta dejar que las canciones cuenten algo sobre la historia, ¿no? Uh-huh. De nuestros invitados. Y tú hoy has traído algunos temas. Yo creo que te guardan algún recuerdo, ¿no?
Sí.
Y vamos a escuchar la primera que has traído, uh-huh. que es de Brasil. Uh-huh. Es una canción de Expresso 25 y Celso Viafora. Uh-huh. ¿Quieres presentar la canción?
Sí. Esta es una canción de un espacio, un poco así, volvemos al tema de la ida y vuelta, o el vaivén, o la frontera, ¿no? Entre dos ámbitos que no siempre se conocen como tan cercanos, ¿no? El mundo coral, que es un mundo quizá muy específico y también muy estigmatizado, ¿no? Los cantantes de coro son vistos como buletairas, ¿no? Aquí en Cataluña, los cazadores de bulet, ¿no? Gente que se junta para hacer algo y son ellos a su bola, ¿no? Y ya está. Pero el mundo coral tiene un mundo musical muy ecológico, porque no utilizan cables ni amplificadores ni nada, muy social, porque se junta gente muy variopinta y se juntan y generan vínculos mucho más amplios que un cuarteto de rock and roll, quizá, ¿no? Porque son mucha gente de muchas edades, ¿no?
Y, sí, del barrio.
Exacto, es muy, muy interesante. Y juegan con, también pueden jugar, ¿no? Con polifonías, pero están como muy estigmatizados, las corales, ¿no? Y en este caso hay una coral y el mundo de un músico, cantautor brasileño, Celso Viafora, que este Expresso 25, que es un coro del sur de Brasil, su director es uruguayo, y armaron un disco conjunto, composiciones del Celso y versiones corales de Expresso 25. Y bueno, yo, para mí es muy importante la música coral. Mi madre fue directora de coros, cantante de coros. En casa, desde siempre, en México se ensayaban coros de niños, de grandes, de jóvenes. Entonces el coro, bueno, fue un sonido...
¿Y cantabas en el
coro? Yo no cantaba, yo dibujaba. Yo siempre era como, no. Mi hermana cantaba, tocaba la guitarra, tocaba el piano, tocaba el violín, tocaba, bueno, y pasó por muchos instrumentos. Y el que acabó vinculado con la música fui yo, y ella no tanto. Pero la música siempre estuvo ahí, y la música coral en particular, ¿no? Y entonces, de hecho, una de las primeras cosas que yo supe de Barcelona, de Cataluña, fue cuando mi mamá vino alguna vez, que en Barcelona había una iniciativa en las escuelas primarias donde todos los niños cantaban unas canciones en distintas escuelas y luego se iban a un teatro y la cantaban, ¿no? Y eso era la Cantania, la famosa Cantania. Mi madre me contó, mira, ya hacen eso. Son como comunistas. Se ponen todos los niños a cantar, ¿no? Y muchos años después vine aquí y mis hijas cantaron y yo acabé jugando fútbol con el que se inventó eso de la Cantania, el Pep Prats, que es un crack de la música y todo. Y mis niñas también han cantado ese mundo, ¿no? Entonces, esta canción tiene eso de juntar el coro con otras expresiones musicales, quizá más del pop o de la canción de autor. Y es una canción muy, muy linda que también habla de la gente, y de los estereotipos y de la filosofía y de cómo, qué somos, ¿no? En portugués dicen a gente, que la gente, que en castellano lo entenderíamos como ellos, ¿no? La gente son los demás. Pero en portugués la gente somos nosotros. A gente se incorpora el yo, ¿no? La primera persona, el plural. Y habla de todo lo que somos, ¿no? Como un científico no tiene por qué ser inteligente, ¿no? Un blanco no tiene por qué ser un racista y un indio no tiene que ser indolente, ¿no? Como ahí relativiza muchos estereotipos, que también me parece algo muy interesante cuando hablamos de América Latina, ¿no?
Bueno, escuchamos un poco de la canción.
Favelado não é tudo tráfico. Milionário não é tudo prepotente. Maltrapilho não é tudo brilhante. Elegante não é necessariamente tudo competente. Não é tudo imperialista.
Paulista não nasceu tudo na Moca.
Sambista não é tudo carioca. Artista não é tudo comunista, maconheiro e indecente. Diferente. Muçulmano não é tudo terrorista.
Imigrante não é tudo delinquente.
Deputado não é tudo oportunista.
Retirante não é necessariamente tudo indigente.
Baiano não é tudo irreverente.
Mineiro não é tudo come quieto.
Batuque não é tudo.
Barbudo não é tudo comunista, militante ou presidente.
Bonita la canción, es tan efervescente, ¿no?
Sí, efervescente.
Pedro, tú creciste en México.
Sí.
Ok, vamos a hablar un poquito de tu viaje.
Mi vaivén.
Por la vida.
Sí.
Naciste en Argentina.
Sí.
Okay, cuéntame un poco de esta trayectoria de tu familia.
Bueno, a ver, yo nací en Argentina en el año 74 y, claro, en ese contexto, en el año 76 hay el golpe de Estado militar, ahora le llaman cívico-militar y no sé cómo lo seguirán llamando porque están cambiando muchas cosas. se podrá llamar la Edad de Oro en algún momento, ¿no? De educación pública, empezaron a cambiar los libros y todo. Sí, bueno, mis padres estaban muy implicados en la militancia y tuvimos que salir en el mismo año del golpe de Estado y salimos de milagro. Siendo ateos, salimos de milagro.
¿Dos años?
Tenía dos años y medio. Nos fuimos.
Entonces no tienes.
No tengo recuerdos así conscientes de tengo algunas fotos y historias familiares, pero no recuerdo, digamos, Argentina, ¿no? De hecho, bueno, y luego de allí llegué a México, a la provincia de México, no al DF, como la mayoría de los exiliados argentinos y chilenos y uruguayos o brasileros de muchos lados, sino que llegamos a Veracruz, que es la provincia hacia la costa, hacia la zona donde, digamos, el vaivén colonial de hace 500 años sucedía, pues esa zona, ¿no? Más colonial, caribeña hasta cierto punto, bueno, provincia en todo caso, como muy importante. Entonces, en esa situación, digamos, de exilio minoritario, porque en la Ciudad de México había muchos exiliados que de alguna manera hacían grupos y guetos y comunidades, en Jalapa, Veracruz, en la capital del estado, habíamos cinco o seis familias de argentinos, muy poquitos. Entonces, pues todos mis amigos eran jalapeños y de ahí. Entonces, yo me fui reconociendo como no de ahí, pues cuando me veía en el espejo, cuando estaba en la escuela, yo era como los demás, ¿no? No tiene el espejo siempre delante que te dice que eres, ¿no? Sino que pues estás como en el mundo, un poco en función del grupo en el que estás, ¿no? Y entonces yo viví allí toda la infancia, luego sí que me fui a la capital, me fui al DF. Tuve una adolescencia más urbana y después volví a Jalapa, a la provincia, para la época de la carrera. Entonces estuve, a pesar de vivir en México 20 años, cambié de ciudad bastante, como 6 años cambiaba de ciudad. Entonces eran ciudades distintas, épocas de la vida distintas. Entonces más o menos cada 6 años cambiaba de ciudad. Ahora ya llevo 25 viviendo aquí ya y creo que no me voy a mover mucho más, así que...
¿Cómo llegaste aquí a Barcelona?
Yo llegué aquí porque conocí a una catalana en Jalapa que a su vez había, se había ido a México después de estudiar antropología, y entonces pues allá encontró en la antropología un argentino mexicano, y bueno, empezamos juntos, y después ella volvía para acá, yo terminaba la carrera y dije, pues vamos a probar, y me vine para acá y aquí me fui quedando. Aquella historia de amor duró más o menos un año, algo así, como una especie de primer lance, y yo me fui quedando, y hasta que decidí quedarme, digamos, ¿no? Tanto insistir en quedarme, pues me fui quedando, me fui encontrando muy bien.
¿Y no trabajaste como arquitecto?
Estudié arquitectura y trabajé como arquitecto en México, sobre todo, en la facultad en México. Había un entorno más acotado. La realidad arquitectónica ya también es más, ¿cómo decirlo? Más impune o no sé. También es verdad que allá yo pertenecía a una clase media, que de alguna manera tenía algunos amigos que con un poquito de ahorro se podían hacer una casita de 40 metros cuadrados en un terrenito rural, y me lo pedían, y entonces yo, estudiando la carrera, hice 2 o 3 o 4 casitas, que ahí están, y esa práctica aquí es impensable. Hay tantos intermediarios en la disciplina arquitectónica: el aparejador, el técnico, el estructurero. Cuando llegué aquí trabajé como delineante en algunos despachos, pero mis amigos aquí no me podían encargar una casa. Con un trabajo me invitaban a una fiesta o me invitaban a comer, ¿no? Y entonces es otra realidad, y yo me fui distanciando de la práctica arquitectónica, si se le puede llamar así, aquí, a lo que yo hacía en México, ¿no?
Y te fuiste como moviendo de más al sector cultural,
sí,
la gestión cultural.
Sí, claro, cuando yo estudié en aquella provincia, pues no existía, yo creo que ni la expresión gestor cultural, ni la carrera, ni nada, aunque había gente que sí que hacía eso, y de alguna manera yo estaba bastante cerca, porque aunque estudiaba la facultad, organizaba algún concierto, hacíamos una revista, hacíamos unas charlas, escribía aquí, bueno, estaba un poco metido en el mundo este de la gestión cultural sin que supiera que existía, ¿no? Entonces, cuando me vine para acá, a través de una beca en la universidad, en la UPC, por un doctorado que estudié, me vinculé a lo que en ese momento era la Casa América, un poquito antes de que se formara como tal, y allí hacíamos unos seminarios de arquitectura y unas exposiciones, y bueno, y unas publicaciones. Ese fue el vínculo desde la arquitectura hacia la naciente Casa América, hace ya como 16, 17 años.
¿Y empezaste a organizar conciertos ahí?
Fue un poco gradual. De repente me vinculé sobre todo montando exposiciones, cosas de lo que yo ya hacía desde la facultad, desde arquitectura, y conviviendo con el equipo de Casa América, fue como, ay, pues mira, organizan cosas muy interesantes, y también asistí a algunas charlas, y de repente sugiriendo, oye, ¿conoces tal? Oye, ¿por qué no? No sé qué. De repente era como, oye, esto es una, no sé, una actividad, ¿no? Es una actividad seria también, no solo algo que hace uno porque le da la gana con los amigos, sino que se puede trabajar de eso. Entonces les propuse, yo creo que en un momento muy, no sé, muy, muy luminoso, oigan, pues yo también quiero jugar, ¿no? ¿Y qué les parece? Y entonces me incorporé al equipo y empezamos a hacer distintas actividades, ¿no? Ya desde la gestión cultural, algunas publicaciones, lo de las exposiciones, y poco a poco también yo fui conociendo más el tejido musical de aquí. Había alguna relación interesante con la cuestión del tejido latinoamericano en Barcelona. Yo había conocido mucho esta cuestión de la diversidad latinoamericana en Barcelona por el doctorado. Todas las investigaciones de arquitectura eran de estudiantes latinoamericanos aquí. Entonces yo había visto esta riqueza de cómo un colombiano en Barcelona está mucho más cerca de un peruano, un uruguayo, que si estuviera en Bogotá, viviendo en Bogotá, está como en su realidad nacional, ¿no? Y aquí la posibilidad de conocer esas realidades latinoamericanas fue algo que yo conocí en el doctorado y después pude aplicar en Casa América, pues en la parte musical sobre todo, ¿no? Aquellas, uh-huh, unas jams donde había músicos de distintos países, o sea, de América más, Latina.
Como intercambio.
Exacto, sí.
Entre los músicos de distintos países.
Claro.
Pero ¿lo has visto cambiar, aumentar la presencia de los músicos latinoamericanos aquí?
Sí, hay como oleadas. Claro, las realidades económicas de los países de allá van generando oleadas, ¿no? Pues una crisis en Ecuador pues genera una presencia de, ¿no?, de una población, países cercanos, lejanos. Digamos, de México, la gran migración va a Estados Unidos, y la migración mexicana aquí es básicamente, bueno, de estudiar y es de otro orden, ¿no? Y no es tan masiva. Pero de Argentina, de Colombia, ¿no?, de otros países que Estados Unidos les queda muy lejos, pues su Estados Unidos es aquí, ¿no? U otros países de Europa, ¿no? Italia también y Alemania. Y esas oleadas, claro, son situaciones dolorosas también y penosas, y uno dice, bueno, tienes otro lado que enriquecen la realidad aquí. Enriquecen sería deseable que pensarlo bien así. En general son realidades que están muy marginalizadas, muy estigmatizadas, y que, bueno, están siempre vistas a través de ese filtro del estereotipo, de no solamente por la cuestión racista, simplemente es como de pensarlas como una sola cosa, ¿no? Así como
totalmente
decíamos lo del chicken nuggets y la comida mexicana, ¿no? Esa cosa, los mexicanos tienen que comer picante, pues quizá no. O los brasileños tienen que bailar sabroso, pues quizá no, ¿no? No solamente, ¿no?
Vamos a escuchar otra canción.
Sí.
Esta se llama Perspectiva, que tiene mucho que ver con lo que estabas hablando.
Exactamente.
Fuensanta Méndez. ¿Quién es Fuensanta Méndez?
Fuensanta Méndez es una chica también muy joven, quizá no tiene 17 años, pero no sé, tendrá 20 y tantos, es jovencita. Ella es de Jalapa, nació en una ranchería muy cerca de Jalapa, San Andrés Tlalnehuayocan, se llama, un lugar donde llueve muchísimo y hay muchos bosques, y se crió ahí. Luego estudió música y después se fue a Holanda, no se vino a Barcelona, se fue a Holanda. Yo a veces pienso, bueno, si se hubiera venido a Barcelona, ¿en qué restaurante estaría trabajando de camarera? En cambio, en Holanda está trabajando con un combo de músicos muy grande, un ensamble grande, se llama, ha grabado unos discos. Ella hace música contemporánea, jazz, con letras muy comprometidas, muy poéticas también, ¿no? A veces quizás cuando uno habla de la música comprometida, uno piensa enseguida con el cantautor que tiene un texto para que todo mundo lo entienda y sepa cuál es el cambio que hay que hacer, casi como una especie de propaganda con 4 o 5 acordes y ya está. Pero ella hace música muy compleja musicalmente, y letras también muy complejas, pero también muy claras, y dice cosas muy, muy, muy lindas y muy rotundas, ¿no? Y bueno, vive en Holanda, tiene una hermana que vive en Barcelona. Hace no mucho ella en alguna gira estuvo cantando con Silvia Pérez Cruz y con Lafourcade, bueno, con gente conocida, gente que todo el mundo conoce. Ella no es muy conocida, pero debería serlo, porque hace cosas maravillosas. Toca el contrabajo, además no es un instrumento tan ubicado, ¿no?, con el punto de una mujer que canta, ¿no? Porque sí, a veces decimos, las mujeres en la música tienen que ser cantantes, ¿no? Tienen que ser guapas y tienen que ser cantantes. Es como, bueno, oye, no. Pueden ser contrabajistas también, ¿no?
Por supuesto. Y bueno, vamos a escuchar Perspectiva, Fuensanta Méndez.
No era libre en su cabeza. Traía infectada la falta de perspectiva, Y como para sentir que esto sí lo decidía, clavó su tacón en una sien ajena. ¿Cómo no va a importar el arte si viste una misma cosa? Escoger la forma en que existimos en el mundo. Mi vida no fue lo que hice, fue como lo sentí. Mi vida no fue lo que tuve. Vivió como decidió, usando los ojos artista.
Me gusta que la canción, y creo que también ella habla del papel del artista en la sociedad, uh-huh, y la libertad y las decisiones, ¿no? Sí. Que uno hace de qué vas a hacer, qué va a ser tu papel en la sociedad.
Sí, en una sociedad como la mexicana, que para ella, digamos, yo considero que el tiempo en el que ella, siendo tan joven, se está formando como artista, han sido justo los años en donde en México la violencia de todo tipo ha estado como muy, muy, muy por encima de lo que cualquiera imaginaba en otras épocas, ¿no? Y entonces ella no le da la vueltita a esa realidad, ¿no? Y entonces lo confrontan. O sea, hay momentos en donde dice, la vida fue una sola línea, adelante y en reversa, y vendió, torturó y mató gente hasta que se le murió lo humano. O sea, lo dice así, así de claro. Y después, ya hacia el final, dice, y su única perspectiva, no quedó nada sagrado. Y en su única perspectiva no quedó nada sagrado. Y después, como remate, dice, artistas a trabajar, la gente se está muriendo. Así, sin una metáfora, ¿no? Como terminándolo. Yo cuando escuché esa canción, pensé, bueno, ay, ¿no? Haciendo, sí, podemos hacer música tradicional, podemos valorar, ¿no? las músicas ancestrales, los versos que hablan del campo, del amor. Pero decirlo así, claro, es necesario, ¿no? También.
Y también, yo creo, sale más fuerte porque sí, viene de su realidad.
Exacto.
Nuestra realidad de sí, hoy.
Sí, sí, sí.
También.
Sí, entonces tiene una poética. Habla en un momento, hay una imagen muy surrealista, que es como un tacón, ¿no? Clavó su tacón en una sien ajena. Eso es una imagen, ¿no? Muy. Puede ser un tacón finito, pero también pues un tacón militar, pues, ¿no? Como, no sé, coloca imágenes y coloca palabras en una música muy interesante. Esperemos que venga a Barcelona con su ensamble grande.
Ojalá.
Alguna vez.
Bueno, es una pregunta un poco ingenua quizás, pero yo creo que nosotros que llegamos a Barcelona y ya viviendo aquí un tiempo, ves que hay mucha riqueza musical, uh-huh, cultural. Pero, como tú dices, puede ser difícil a llegar al público. Dices que sí, quizás yo estaría trabajando en un restaurante.
Sí.
Y dices, pero, a veces dices, pero ¿qué pasa, no? Que no hay las oportunidades que...
Sí. Sí, faltarían algunas, sí, tesis doctorales que estudien esta realidad. Es una situación muy... No sé cómo llamarla, ya qué adjetivos poner. Eso parece como imposible de modificar, la damos por hecha, ¿no? De, la situación es un músico en Barcelona, un músico, digamos, catalán, un músico... No conozco las realidades en otros entornos de España, cómo funcione. Pero un músico catalán importante, joven pero importante o en auge y tal, se va a una ciudad de América Latina y allí se le espera. Se le espera, se le reconoce, se le recibe con una voluntad de escucha, con una curiosidad. Uh-huh. El espejo está completamente deformado. Un músico importante, reconocido, incluso si quiere poner a competir, si uno pone, ¿no? El nivel de trayectoria y tal, vienen a Barcelona y no se les recibe, no se les espera, no se les conoce. Y eso es, bueno, yo por mi propio trabajo y preocupación lo tenemos ya, yo y mucha gente más que está en el entorno y tal. Lo comprobamos, no sé, por poner ejemplos, no sé, un Marco Mezquida, pianista joven, va a Buenos Aires, toca en la Usina del Arte, en el Festival de Jazz de Buenos Aires. Y por el cambio de la divisa no será un gran caché, pero lo importante no es el gran caché, sino en dónde se le espera. Un músico equivalente como el Negro Aguirre, con muchísima más trayectoria, viene a Europa... Y seguramente se le esperará en Berlín, en Suiza, tendrá quizás 5 conciertos en un país pequeño como Suiza. Y aquí puede venir a ver a los amigos, a comer muy rico y ya está.
Yeah.
O ya está, o quizá un grupo de músicos y amigos argentinos organicen algo muy poniendo el hombro. Es decir, no tocará en el auditorio. O sí, por decirlo, sí, el equivalente, sí, ¿no? Y eso es dolorosísimo, ¿no?
Sí, cuando ves un artista que te gusta y qué ilusión, está de gira en Europa,
sí.
Francia, Portugal, no sé qué, Italia, o incluso Madrid, claro. Pero buscas Barcelona y sí. No hay fecha.
Sí, sí, yo tengo una carpeta de postales de giras de músicos latinoamericanos. Cuando dicen gira europea, entonces copio en esa carpeta, voy poniendo el músico y el año de la gira y eso, Barcelona, España en general no está en las giras europeas, está muy residualmente. Y en algunos casos, ¿no? Como milagrosos, no sé. Y eso es muy es muy triste. Y tú a veces lo hablas con gente que digamos que está en el mundo de la programación o en el mundo de las instituciones y no lo reconocen como un problema. Uh-huh. Es decir, yo creo que la verdadera diversidad pasaría por eso, por reconocer eso como un problema, colocarlo en la lista de problemas a resolver. Y resolverlo,
sí.
Porque no es tan difícil. Es decir, si un músico ya cruzó el charco, ya está. La propia convocatoria de Ibermúsicas, que es muy interesante, esto ya es como de política cultural, pero Ibermúsicas es un apoyo de los gobiernos de Iberoamérica, con lo cual de Europa solo está España y no sé si Portugal en qué punto. Es decir, tocaría tomar una responsabilidad que asume el pago de viajes de músicos dentro de los músicos de esos países. Y los músicos piden una ayuda para esos viajes. Entonces, claro, necesitan que alguien les invite de España para tal. Pero eso tiene unas fechas. Y esas fechas no siempre coinciden con las fechas de programación. Pero estamos hablando de mucho tiempo. Pero ni así es tan fácil que un músico reciba una carta de invitación, por tanto, compromiso de hacer concierto aquí. Incluso teniendo parte del apoyo de viaje incluido, ¿no? Y
hay mucho aquí, mucho enfoque en la industria de la música, muchos intereses de negocios en los grandes festivales. Por otro lado, hay gente que están haciendo mucho esfuerzo,
sí.
Pero en locales pequeños, ¿no?
Sí, son esfuerzos puntuales y muy, muy difícil también de sostener, porque un proyecto hecho así a pulmón, pues bueno, puede durar 2, 3, 4 años así, pero después de unos años tiene que sostenerse también económicamente, porque si no es un... Sí. Si no es un, no sé, te sale una enfermedad, claro, ¿no? te lastimas, ¿no?
Y debería, sí, haber un nivel, una conciencia,
sí,
de que hay que pagar a la gente.
Sí, antes del 2008, antes, digamos, de la crisis económica de aquí, la última crisis esta, sí que había más arrojo, había más valentía en instituciones para programar músicos no garantía de aforo, ¿no? Pero a partir del 2008 las programaciones privadas y las públicas han sido mucho más conservadoras y programan, pues bueno, si es América Latina, músicos que son garantía de grandes aforos y poco en el arriesgar, ¿no? Y a veces en la política pública también está el tema de la cultura como un espacio para sembrar y después de un tiempo recoger y no recoger inmediatamente, porque a veces nos engañamos con esto, ¿no? Sí. Ay, ¿y quién va a vender y cuántas entradas? Bueno, dediquémonos a también los medios de comunicación, a hablar de Carlos el Negro Aguirre como un Marco Mezquida argentino o Benjamin Taukin como un pianista ejemplar brasileño o muchos otros músicos, para que podamos ir ampliando este nosotros, que sería lo deseable, ¿no?
Sí. Bueno, aquí en el Vaivén podemos promocionar un poco unos artistas quizás no tan conocidos.
Claro,
como
que sí.
Alzheimer Cultural.
Sí.
Y esto es la próxima canción que nos has traído. Se llama Planeta. ¿Quién es Alzheimer Cultural?
Alzheimer Cultural es un zafarrancho, ya el propio nombre, Alzheimer Cultural, te dice, ¿qué es esto? Por favor.
Un poco, ¿no? Es como lo que estás hablando.
Exacto.
¿No? Aquí en Barcelona.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Alzheimer Cultural fue un colectivo, una iniciativa radial, curiosamente, musical. Ahí estaba incorporado Paul Desen, que es un chelista venezolano, falleció hace unos años, hace poco tiempo, creo que un par de años, falleció joven, y él es un perfil de artista, músico, compositor muy, muy fino, muy especial, no sé qué sería, bien, ¿no? Pero sería como si un, por intentar hacer una traducción, un Jordi Savall joven fuera una mezcla con Kiko Veneno y quisiera, o sea, un por eso digo, un zafarrancho un poco distinto que junta la música clásica académica con la popular y con el ánimo de juerga y destrozar un poco las cosas. Entonces, esta canción fue hecha... Yo creo que antes, todo el mundo se acuerda de aquel disco muy conocido de Caetano Veloso, de Fina Estampa.
Sí.
Y él hizo una versión de Simón Díaz, de Tonada de Luna Llena, y quizás a partir de esa canción todo el mundo piensa que esa canción es de nuestro amigo brasileño. Pero no, es de un tesoro musical venezolano que además tiene muchísimas otras canciones. Entonces, cada vez que alguien decide cantar una música latinoamericana y elige esa, yo pienso, pero hay muchas más, por favor, que esté prohibido hacer más versiones de esa canción, ¿no? Jugando con esa idea de prohibir eso, en una línea paralela, el Alzheimer Cultural hicieron una versión no de Tonada de Luna Llena, pero cuando la escuchemos veremos que algo tiene que ver. La luna como metáfora romántica, ¿no? Como metáfora del amor, como metáfora de muchas cosas. Ellos hacen un juego y dicen, no hablemos de la luna como metáfora romántica. Hablemos de la luna como un planeta, como un problema de la astronomía, como un ser del cosmos, ¿no? Entonces él habla de las galaxias y habla de todo eso con la musicalidad y la tonadita de arrear vacas, que es de donde viene esa música de los llanos venezolanos.
Y, entonces, y un poco de Kiko Veneno, un poco de Sandra también.
Sí. Exacto.
Bueno, y también esa música tiene quizás una relación con México.
esa música tiene alguna relación con México,
bueno,
porque
para ti,
sí, para mí, en mi, digamos, en mi línea vital, en mis accidentes musicales, recuerdo un amigo de la primaria que me pasó un cassette con un disco de Simón Díaz. Era un disco donde él había grabado un vinilo y ese vinilo estaba rayado. Entonces esa canción se cortaba y se cortaba y se cortaba. Entonces para mí ya Simón Díaz venía con un fallo, una intervención técnica parecida a esta del Alzheimer cultural. Y es una música muy parecida también por el mundo llanero, jarocho, de las vacas.
Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar.
Vamos.
Alzheimer Cultural, Planeta.
Planeta, planeta, explota una supernova por las veredas de Orión, mandándome rayos X en cuanto de positrón. Y cruza un viento solar por la capa de asteroides. Y la estrellita polar tiene un halo de planetoide. Planetoide. El tránsito de Urano por la constelación de la burra va formando un alboroto en Las Vegas de Plutón.
Pedro, aquí hoy en Radio Maconda tenemos otro invitado muy especial que va a unir con nosotros desde la cabina, porque es Julián Figueres, acá, a.k.a. La Bamba.
La Bamba.
Hola, ¿cómo estáis?
Hola, Julián. Julián es el bibliotecario extraordinario aquí en la Biblioteca Gabriel García Márquez y es programador del Festival Vaivé aquí en la biblioteca, un ciclo musical que reúne voces y melodías de ida y vuelta, esas músicas itinerantes de que estamos hablando. Y Julián, ¿nos puedes contar un poquito sobre el festival?
Sí, claro. Bueno, lo primero es que este festival, como muchas de las buenas cosas que pasan relacionadas con la música latinoamericana en esta ciudad, pues le debe mucho a Pedro, porque Pedro, ya se ha dicho, es la mano invisible. Él es una especie de ayudador constante, lo que en física llaman el superconductor. Él hace que todo pase a través, ¿no? Es el dealer que está ahí. Es el gatillo, él percute. Entonces uno necesita saber, oye, ¿qué músicos vienen a Barcelona el mes de julio? Y él sabe y él conecta. Y cuando alguien viene de parte de Pedro, además es como una garantía. O sea que todo lo que hace esta biblioteca y lo que programa mucha otra gente no nace de la nada. Somos una red de gente y uno de los nodos principales, por no decir el principal, en todos los programadores de música latinoamericana de esta ciudad, pues es Pedro. Así que van las gracias públicas, hombre.
Gracias a ti, maestro.
Antes ha dicho que jugaba al fútbol con el creador de las corales. Conmigo juega al ping-pong también para programar. Sí, él utiliza el deporte para esto. El segundo contexto es esta propia biblioteca, la Gabriel García Márquez, que es una biblioteca, por así decirlo, experimental. Esto no es una biblioteca, a veces creo que es un búfalo, una comunidad de búfalos. Porque nos hemos dado el valor, en los dos sentidos de la palabra, de usar el privilegio que tenemos de ser la administración pública, es decir, de no estar impelidos a tener beneficio económico en todo aquello que hacemos. Y eso es una responsabilidad. Quiero decir que nosotros justamente podemos programar actos culturales porque creemos que son hermosos, porque creemos que son útiles y que la comunidad tiene que conocerlos. Si vienen 20, 100 o 200 personas, en cierta manera da igual. Siempre es mejor que llegue a más gente, pero nosotros lo que tratamos es de programar de forma ética, por así decirlo. Entonces, tenemos el deber de proponer, de sembrar, de hacer oferta. Y esta es la responsabilidad que nos hemos dado. Y además, pues es la propia naturaleza de la biblioteca pública, que es despertar curiosidad. O sea, como la gente aquí no paga por llevarse un libro, llévate 10 y a ver cuál de esos 10 te pesca. Uno no se lleva 10 libros de una librería, no te gastas 150 euros a ver si tengo suerte. Pero ese azar estético, esa especie de zahorí del gusto, esto es lo propio de las bibliotecas. Y de ahí nace el vaivé. Y el vaivé también colisiona, por así decirlo, con la especialización de esta biblioteca, que es en literatura latinoamericana. Y desde el principio nos hemos dado cuenta que la literatura latinoamericana tiene una conexión con lo migrante muy fuerte. Sí. Y es una conexión que tiene con esta ciudad, que es una ciudad de es una ciudad de paso en que la gente se queda, por así decirlo. Entonces, con todos estos elementos, hemos ido armando, casi sin darnos cuenta, un pequeño festival de verano. Es muy modesto, pero muy hermoso. Y en el que reunimos un cóctel de cosas. Por ejemplo, este año, que es la tercera edición del Vaivén, pues tenemos artistas argentinos, venezolanos, colombianos, uruguayos, gente de Barcelona también, que es de donde más lejos puedes venir. Tenemos tendencias modernas, algunas más tradicionales, tenemos estilos instrumentales, líricos, hay guitarristas, hay pianistas, hay violinistas, hay maraqueros, hay mandolinistas, hay cantantes. Bueno, es el caleidoscopio de la riqueza musical, el folclore y la tradición. Y el folclore es folclore justamente no porque sea antiguo y quede fijado, es porque está vivo. Entonces que la gente lo va tocando y aquello se transforma porque su esencia también es ser mutante, ir con la gente. O sea, hay varias propuestas que son experimentales, pero es lo natural. Es casi la esencia. El folclore lo agarra uno y lo hace suyo, lo agarra otro y lo hace suyo a partir de lo que otro hizo suyo. Bueno, este es el contexto de Vaivén.
Bueno, qué ilusión, qué ganas.
Sí.
Entonces, vamos a escuchar un tema de uno de los artistas que estará en el festival este verano, Manu Sija. Y Pedro, y me imagino que conoces tú.
Sí, conozco a Manu y estuve con él el otro día, junto con Beto Arcos, que estuvo también aquí en Barcelona, con Manu, presentando su libro del Barrio Cósmico, que también tiene bastante que ver.
Sí.
Manu Sija es... un músico de Tucumán, el norte de Argentina, que casi sería más fácil decir qué instrumentos no toca,
sí,
que decir los instrumentos que toca. Acabaríamos antes, ¿no?
Y yo creo que nos equivocaríamos, porque seguro que también los toca.
Sí, seguro que también. Sería como, especulemos con que no toca, yo qué sé, no sabría qué instrumento garantizar que no toca.
Sí.
Porque toca de todo. Y también canta. Y se aproxima a esto que bien decías, Julián, del folclore como búfalo, o sea, como cosa viva, como cosa que no está encasillada en una cuestión nacional. Volvemos al chicken, yo qué sé, el chicken revuelto. Y está en movimiento. Y bueno, Manu ha hecho también un link muy interesante, porque en su experiencia como músico joven en Argentina, en una zona de Tucumán donde el folclore también está muy,
sí,
atornillado al suelo y también muy liberado en algunos, ¿no?, en algunos perfiles, pero tiene esos dos lugares o esos dos destinos. Él ha hecho su propio camino, ¿no? Y ha tenido un punto de reconocimiento importante con el encuentro con Pat Metheny, de reconocimiento mutuo y de, bueno, es como el argentino, ¿no? Como en su momento Pedro Aznar también, uh-huh, lo tuvo, ¿no? Como una especie de siguiente argentino que se encuentra con Pat Metheny, ¿no? Y eso también es en su biografía un momento importante. Y luego, bueno, ha ido viniendo por aquí, se ha encontrado también con Marta Gómez, cantante, sí, colombiana que vive aquí, y bueno, estará en julio, así que cuando me dijo, voy a estar en julio, oye, Julián, habla con Manu.
Es parte también de la mano invisible, una vez más, de Pedro. Bueno, vamos a escuchar entonces.
Sí, y bueno, voy a aprovechar para despedirnos. Uh-huh. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí. Y como siempre, gracias, Julián.
Gracias a ti, Judy.
Judy, gracias. Bueno,
esto es El Vaivén y nos vemos en el camino.
Lo pasamos muy bien.
Vas a aprender en este camino, libre tienes que ser, buscando.